Cuente con el Partido Popular para sacar adelante el modelo de financiación autonómica que ha pactado con Junqueras. Antonio Raez.
El miércoles el Gobierno ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar de explicar al conjunto de las comunidades autónomas el acuerdo sobre el nuevo modelo que Pedro Sánchez pactó el jueves de forma unilateral con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Sánchez no tiene asegurados los votos en el Congreso y Feijóo le acaba de decir que no cuente con ellos.
Que no vendan esto como una reparación a los catalanes. Esto se hace exclusivamente para mantener al Partido Socialista gobernando en el gobierno central y en el gobierno de Cataluña. Que no nos engañen, que no pretendan que nos enfrentemos unos españoles con otros y que se olviden de que aceptemos chantajes. Que el dinero de todos se reparte entre todos.
Se cumplen 8 días de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y de su esposa Cilia Flores por parte de las fuerzas estadounidenses. Y Venezuela atraviesa una pausa política que amenaza con prolongarse. A pesar de que Washington está moviendo los hilos en el país caribeño, desde el régimen chavista aseguran que el gobierno venezolano sigue en pie. Arturo, ahí estarán.
La presidenta interna Delcy Rodríguez sigue negando. La mayoría asegura que no hay ningún tipo de incertidumbre política en el país caribeño. Por otro lado, Rodríguez insiste también en calificar de secuestro la detención de Maduro y promete no descansar hasta que este y su mujer regresen a Venezuela. Quien también está cobrando mucho protagonismo durante las últimas horas es el hijo del líder chavista, Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, quien también está centrando sus esfuerzos en buscar la libertad de sus padres.
Hombres que no pudieron vencer por ninguna vía, tuvieron que usar una fuerza desproporcionada. Pero no lo vencieron, no lo vencieron. Él está fuerte y nosotros tenemos que estar fuertes.
Quienes siguen a la espera de una libertad prometida que aún no llega son los familiares de los presos políticos venezolanos. El gobierno prometió el jueves que soltarían a un importante número de ellos, aunque de momento, 3 noches después, esas liberaciones continúan siendo a cuentagotas. Por el momento, solo 17 personas han sido excarceladas de las más de 800 que hay según las estimaciones.
En esta fiesta del bautismo del Señor, como es tradición, el Papa ha bautizado a un grupo de niños, hijos de empleados del Vaticano. En el Ángelus, el Papa se ha mostrado preocupado por Ucrania, Siria e Irán. Vaticano, Ángeles Conde.
El Papa ha lamentado que en Ucrania la población civil esté sometida al frío por los bombardeos contra infraestructuras energéticas y ha expresado su preocupación por la respuesta del régimen iraní a las protestas del pueblo.
Mi pensamiento se dirige a lo que está pasando estos días en Oriente Medio, en concreto en Irán y Siria, donde persistentes tensiones están provocando la muerte de muchas personas. Deseo y rezo para que se cultive con paciencia el diálogo y la paz.
En esta fiesta del bautismo del Señor, esta mañana en la Capilla Sixtina, León XIV ha bautizado 20 recién nacidos en una de las ceremonias más tiernas de las que se viven en el Vaticano. De vosotros, padres, estos niños han recibido la vida tal y como ahora reciben el sentido para vivirla, ha dicho el pontífice en su homilía.
En la localidad gaditana de Olvera, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 80 años por haber matado presuntamente a su mujer de 58. Andalucía, Verónica Ruiz.
La mujer de 58 años ha sido hallada muerta en su domicilio. Eran casi las 2 de la madrugada cuando una llamada a emergencias al 112 alertaba de los hechos. Allí mismo, en la casa, la Guardia Civil ha arrestado al esposo de 60, con quien convivía y tiene hijos mayores de edad. Al marido no le constan denuncias previas por malos tratos. En el caso de confirmarse, se trataría del segundo caso por violencia machista en Andalucía en lo que va de año, tras el ocurrido el pasado domingo en el municipio jienense de Quesada. El arrestado pasará este lunes a disposición judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ha terminado la séptima etapa del Rally Dakar. Teresa Vasallo.
Una jornada que ha abierto la segunda y decisiva semana de la carrera. Carlos Miquel.
La séptima etapa del Dakar iba a ser la del vuelco en el liderato de la prueba porque Lategan estaba aventajando a Latilla, pero se le ha quedado parado su Toyota a 20 kilómetros del final y ha perdido 8 minutos. Al final, el ganador de la jornada ha sido Matías Ekström con 4 minutos y 27 segundos sobre Ferreira. Novena posición para un Carlos Sainz que ha tenido algún problema de navegación. Décimo Nani Roma. En la general mantiene el liderato a Latilla con 4:47 sobre Ekström, que es el primer Ford. Cuarto es Nani Roma, 8:25. Quinto, Carlos Sainz, a 10:26.
Y a las 8 de la tarde se juega el primer trofeo del año en la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Por otro lado, en la Liga, hoy tan solo hay 2 partidos, a las 2 Rayo Mallorca y a las 4:15 Levante Español.
Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias. Actualizamos la información en el informativo mediodía a partir de las 2 y en fin de semana te contamos la hora cuando suceda.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sin lugar a dudas, uno de los momentos más esperados por cualquier paciente, tras días, semanas o incluso meses en un hospital, es cuando llega a su médico, se le acerca y le dice con una sonrisa: mañana te damos el alta. Y por fin cruzas la puerta del hospital. Sí, te liberas de las garras del hospital y vuelves a casa o al lugar que creías tu refugio seguro. Pero algo ha cambiado. Ese hogar que conocías, que te acogía, ahora se siente distinto. Las escaleras parecen muros, las puertas demasiado estrechas, los espacios familiares extrañamente ajenos. Y tú regresas a casa, pero ya no eres la misma persona. Esta es ahora la vida de Hernán Cortés Soria, tras más de un año hospitalizado por el síndrome de Guillain-Barré. Durante su internamiento, para escapar de la rutina dolorosa y los días interminables, comenzó a escribir sus experiencias. Lo que empezó siendo un refugio personal se transformó en un libro, Que no te pille un Guillain-Barré. Pero la historia no terminó en el hospital. Año y medio después, vuelve Hernán con nuevo relato, porque el síndrome nunca se queda encerrado entre cuatro paredes blancas. Ahora trae la segunda parte, La vuelta a casa. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Mucho mejor. La verdad es que estoy muy bien, sobre todo de dónde vengo.
¿Y de dónde vienes?
Vengo de una parálisis total, un cuerpo con el síndrome del encraustramiento, un cerebro sano en un cuerpo que no responde, absolutamente inerte, tumbado en una camilla sin poder moverme, sin poder hablar, conectado a todo tipo de aparatos, a un respirador artificial porque yo no lo podía hacer por mí mismo, con sondas, de ahí vengo.
De ahí vienes. Bueno, ha pasado más de 2 años.
2 años. Lo cumplo ahora, dentro de poco.
Dentro de poquito. Para quien no sepa cuál es el síndrome de Guillain-Barré, vamos a explicárselo. Hablabas de como estar encerrado, ¿no? En tu cuerpo. Tu mente está sana, pero tu cuerpo es como una cárcel.
Eso es. Esa es la gran consecuencia en un ataque tan virulento como fue el mío. En realidad esto es una enfermedad del sistema inmune, en el sentido de que ante una bacteria, un virus, pues se vuelve, se equivoca y en lugar de atacarle a él, te ataca a ti. En este caso, como es una proteína, la proteína de la bacteria es parecida a las vainas de mielina que recubren los nervios, el sistema inmune te ataca y destruye la vaina de mielina que protege y recubre los nervios, dejándolos completamente inútiles.
¿Es parecido a lo que sufren los enfermos de ELA?
Es lo mismo que el ELA, pero al revés, en el sentido que esa es quizá la parte, claro, que nos, sobre todo la gran diferencia. El ELA es progresivo, vas de 100 a 0 y nosotros vamos de 0 a 100.
Sí.
En el sentido de que, siendo lo mismo, siendo el proceso más o menos similar, el nuestro es súbito. Yo por la mañana sacaba al perro tranquilamente, por la noche entraba en coma, absolutamente paralizado. A partir de ahí, de eso hace 3 años, casi 3 años, mi evolución ha sido ascendente. Siempre ascendente, siempre he ido a mejor. Entonces, psicológicamente no es lo mismo.
Escucharte es esperanzador, desde luego.
Sin duda alguna. Y eso
y
es
leerte
lo que,
más.
Y bueno, yo estoy muy bien. Yo recordarás que cuando estuve aquí hace unos meses venía con bastón y me costaba subir las escaleras. Hoy vengo sin bastón y subo y bajo las escaleras.
¿Sí?
Sí, perfectamente. Para lo cual es muy grato para mí poder comentar y poder decirle a los oyentes que están sufriendo y a sus familiares que están escuchándonos, que es una enfermedad de la que se sale. Es una enfermedad que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha paciencia, porque es muy larga. Pero es una enfermedad, nuestra curva siempre es ascendente, a diferencia de otras del sistema inmune.
Cambió tu vida en el mismo día. Por la mañana sacabas al perro y por la tarde estabas en coma. ¿No habías tenido ni un solo síntoma, algo que te hiciera ver que las cosas no iban mal, que las cosas no iban bien, no te encontrabas al 100%?
No, esto suele venir por una infección, que puede ser respiratoria. Había mucha gripe, en invierno, era enero de 2023, y había mucha gripe, como como este año.
Como todos los años.
Como este año y como este invierno. Yo había tenido una diarrea, porque también puede venir por la fase intestinal, bueno, pero habitual después de las fiestas, de haber comido tanto y de, en fin, lo normal. Y ese fue el síntoma en el que, claro, jamás pensé, porque yo, nadie habíamos escuchado nunca este síndrome, a todo esto. Una enfermedad que es rara o poco frecuente y que se da en muy poca gente.
Presentabas la otra vez el primer libro, que no te pilló en Guillain-Barré, y este segundo está dedicado a lo que supone volver a la vida que dejaste atrás de un día para otro, ¿no? De repente, como decía yo al principio, ¿no?, en la introducción, vuelves a lo que era tu hogar, pero ese hogar ya no es tan acogedor como él era antes. No porque la casa haya cambiado, sino porque el que ha cambiado eres tú. ¿Qué sentiste al abrir esa puerta?
Esa es la parte. Mira, mientras estás en el hospital, yo, cualquiera, tienes una cosa, solo tienes una cosa en la cabeza, una principal, que es ¿cuándo podré volver a mi casa? ¿Cuándo podré volver a mi sofá, a mi baño, a mi cama, a mi tele, a mi terraza, a mi jardín? ¿No? ¿Cuándo podré estar con mi perro, con mi, en fin, volver a lo mío, mis libros, mi ordenador? El día que te dan el alta, sobre todo en pacientes de larga estancia, estuve 11 meses en el hospital. Cuando volví a casa después de 11 meses, yo fui feliz porque claro, había salido del hospital, que me trataron muy bien, y estoy muy agradecido, pero volvía a mi propia casa. Bueno, pues el problema es que cuando tú sales, que sales en silla de ruedas, tu casa es la misma, pero tú no. Y cuando te enfrentas, quieres volver, ni siquiera puedes entrar en el portal porque hay unos escalones que te impiden subir. O no cabes en el ascensor. O entras, como tú decías, las puertas son más estrechas de lo que tú creías. Y no te da para girar porque hay una columna, una cornisa, un pasillo, un mueble en el que no te permite pasar a tu cama, a tu baño. O no cabes en el baño. Es frustrante porque eso que anhelabas y que tenías ganas de, resulta que no lo puedes acceder.
Te tocó entonces mover muebles, cambiar rutinas, aprender a convivir con esas nuevas limitaciones físicas, y en tu libro recoges el aprendizaje de un sabio que dijo que para ser fuerte no hace falta levantar mucho peso, con levantar el tuyo propio cada vez que te caes es suficiente, ¿no? ¿Cómo vives ese proceso del regresar a tu casa, adaptar tu casa y también de adaptarte tú a ella?
Hay un... Mientras tú estás en el hospital, todo te viene dado. Todo, desde que te despiertan por la mañana hasta que te dan la pastilla para dormir por la noche, todo depende, todo está perfectamente organizado. Alguien viene, te lavan, te traen, te dan de desayunar, te bajan a ver al médico, te llevan a rehabilitación, te suben a lo que fuere, así durante todo el día. Cuando tú vuelves a casa, nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Tú tienes que organizarte tu rehabilitación, sobre todo en las condiciones con las que sales, claro. Tu rehabilitación, ¿dónde es la rehabilitación? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscarte tu neurólogo, buscarte tu rehabilitador. Y hay muchas personas, muchas, que no son capaces de hacerlo. Si no es por su familia, por los que tiene alrededor, el papel que juega ese entorno tuyo es tan fundamental cuando eres tan dependiente, que hay muchos, porque claro, yo he sido un privilegiado por tener a las personas que he tenido y tengo alrededor mío, que me han llevado en brazos a donde yo tenía que ir.
Hernán, y los medios también, porque no todas las familias pueden asumir el coste de una rehabilitación. Lo hemos visto recientemente también con los pacientes de ELA, precisamente.
Sí, sí, sí.
Lo que llevan reclamando las ayudas.
Ayudas.
Pacientes que a lo mejor necesitan, no sé, 4.000 euros al mes para vivir.
Sí, sí. Yo lo digo siempre, hay tres patas fundamentales. El éxito de una recuperación como esta se basa en tres grandes pilares. El primero es el geográfico. Es triste decirlo, pero el primero es el geográfico. No es lo mismo que te ocurra esto en una ciudad como Madrid o Barcelona, o en Valencia, o en una ciudad, que en un pueblo de Murcia o en un pueblo de la Sierra de Huelva. No es lo mismo. En segundo lugar, porque no tienes acceso a los mejores, al diagnóstico, ni tienes acceso a los médicos, ni al mundo sanitario. El segundo es el económico-social. No es lo mismo. Es decir, necesitas tener una sociedad médica o tener un dinero para poder acceder, a lo que demandan todos estos pacientes. Ayudas para hacer la rehabilitación, para ir a centros de rehabilitación específicos, para trasladarte. porque tú no puedes trasladarte, no puedes conducir, te vas en silla de ruedas. Y el tercer elemento es el personal. Es una enfermedad tan larga que requiere tanto tiempo de esfuerzo que la mayor parte, mucha gente, y es entendible, abandonan.
Sobre eso te quería preguntar, porque al final la mente es un territorio muy complejo y a veces incluso traicionero, ¿no? ¿Ha habido momentos que te costó mantenerte firme, con calma y con esperanza?
No te quepa la menor duda, vamos, todos los días tengo que hacer un esfuerzo enorme para levantarme e ir a hacer la rutina de rehabilitación que la llevo, y llevo 3 años haciéndola, ¿eh? Pero es que es fundamental, porque estoy convencido
y
a los hechos me remito, que sí. Esa es la mejor manera de poder recuperarte.
Bueno, el libro también tiene toque de humor, ¿no? Porque sí. Te ríes de lo absurdo, de lo incómodo, de lo inesperado. El humor nos salva, Hernán. ¿Cuántas veces nos salva, no? ¿Cómo logras mantenerlo en medio del cansancio, de la incertidumbre?
Es la mejor manera de sobrevivir, reírte. Es la mejor manera de afrontar los grandes problemas, divertirte. Y divertirte con los demás. Las penurias no sirven para nada más que para angustiarte. Y yo lo que pretendo es, todos los días, aun situaciones tan duras como las nuestras, todos los días surge una chispa que te hace hacerlo divertido.
Cuéntanos una.
En cualquier situación, hombre. Tengo una que es muy, no sé, muy gráfica y muy... que además la cuento en el libro. Cuando yo estaba en Parapléjicos de Toledo, yo estuve 7 meses, 8 meses en Parapléjicos de Toledo, yo estaba compartiendo la habitación con 2 pacientes parapléjicos. Uh-huh. Pero yo no era parapléjico. Yo era síndrome Guillain-Barré, que además tenía una hipersensibilidad. Es diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un parapléjico, aguas abajo de la lesión, no sientes nada. Pues venían las auxiliares, todas para asearte, tú estabas tumbado en la cama, ellos también, los 3, y lo hacen de forma rutinaria todos los días. 2, entran, te quitan, tú estás desnudo, te quitan la sábana y empiezan 2 con esponja y jabón, uh-huh. Y otros 2 detrás con la toalla, te van secando. Empiezan por la cabeza y llegan a los pies. Eso de una manera rutinaria. Y estaban charlando entre ellas, pues contando sus cosas. Y están habituadas a hacerlo con pacientes que no sienten. En mi caso, que es al revés, yo tengo hipersensibilidad, cualquier roce en la piel eran como cuchillas. Cuando llegaron al pitejo, estaban con la esponja bajando y empezaron ta, 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 ta. Yo no podía quejarme nada más que poner cara de horror. Y se me queda mirando y me dice, no me pongas esa cara ni te quejes. Porque esto lo tenés que tener siempre muy limpio porque te salen bichos. Y seguía. Ta, 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 ta. Luego, meses detrás o días después, cuando ya pude hablar con ellas y sí. Explicárselo, de hecho lo han leído en el libro y los tengo dedicado a ellas.
Porque entonces no hablabas, no podías hablar.
No podía hablar.
Solo podías gesticular.
Solo podía gesticular y decir cara de horror del daño que me estáis haciendo. Y me dijeron, no sabes lo bueno que nos ha servido que nos lo cuentes, porque no somos conscientes.
Claro.
No somos conscientes porque lo hacemos de una manera rutinaria. Y es verdad que los parapléjicos no sienten aguas abajo de la lesión. Pero tú sí, porque tú no eres un parapléjico.
Este trabajo tiene un porqué, no solo es para compartir tu experiencia con otros pacientes afectados por la misma enfermedad, quieres donarlo a ese hospital que tanto ha hecho para ti, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y quieres que se investigue.
Sí, esa es una de mis grandes obsesiones. A mí me salvó la vida, y lo cuento, el diagnóstico temprano. El problema que tiene la mayor parte de los pacientes que tienen esta enfermedad es que cuando se empiezan a encontrar mal y llegan, como son hormigueos y sensaciones de adormecimiento en pies y manos, en piernas, y te vas paralizando muy poquito a poco, lo normal es que cuando tú llegues a un centro de salud o a una urgencia del hospital, te den un ibuprofeno y te manden a casa porque no saben muy bien lo que es. Porque para saber si realmente tienes esta enfermedad, te tienen que ingresar, hacer una punción lumbar y ver, en fin, hacer una serie de pruebas para determinar si lo tienes o no. No te lo hacen, obviamente, hasta que no se te paraliza el cuerpo. En mi caso, como fue tan súbito, y eso puede pasar días. Uh-huh. Generalmente pasan días o incluso semanas. Todos esos días que están pasando, el mal te va haciendo por dentro.
Son días perdidos.
No son días perdidos, son días que te está atacando, para lo cual digamos que la lesión cada vez es mayor, porque no ha habido un diagnóstico precoz. En mi caso, que fue tan súbito y tan rápido, si no llega a ser porque esa doctora, mi salvadora, dijo, esto puede ser un síndrome Guillain-Barré, y me empezaron esa misma noche, me provocaron la coma, y empezaron con el tratamiento, yo no estaría vivo, no estaría aquí.
Qué buen ojo clínico también.
Magnífico, maravillosa, yo es mi salvadora, la tengo, vamos en brazos, la cojo cada vez que la veo. Pero es verdad, fue así. Entonces, eso me obsesiona. Yo empecé a escribir esto, que fue de una manera, porque yo no soy escritor, y fue una manera accidental, pues me dijeron, esto lo tienes que compartir porque la gente lo tiene que leer. Porque das mucha esperanza y lo haces con humor, y son un libro, realmente libros maravillosos, que ayudan no solo a Guillain-Barré, sino a afrontar cualquier problema gordo que tengas en tu vida. Porque es una manera, es una actitud, es una manera de afrontar un mal como este. Y entonces dije, sí, pero a cambio los vendo, porque están en Amazon, se pueden comprar en Amazon, pero el dinero que saquemos lo destinamos a un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación lo que permite es, con un análisis, simple análisis de sangre, determinar si tienes o no tienes esta enfermedad. Y si la tienes, empezar rápidamente el tratamiento.
¿Cómo se trata? Menor. ¿Cómo se aborda la enfermedad una vez detectada?
Se hace plasmaféresis, que es una limpieza de la sangre. Tú tienes un problema de anticuerpos. Tú tienes anticuerpos en el cuerpo que son los que te van atacando a ti porque te... Bueno, el sistema inmune es uno de los sistemas más alucinantes y magníficos que tiene los seres vivos. Todos los vertebrados tenemos un sistema inmune parecido. De tal manera, fíjate, se ha evolucionado y se ha mantenido, porque es un sistema... muy, muy eficaz. De hecho, ahora mismo, tú y yo aquí en este estudio, nuestros sistemas inmunes están luchando contra los posibles gérmenes, sustancias nocivas que puedan estar en el ambiente, y están ahí protegiéndonos. Pero claro, cuando se da la vuelta y se vuelve contra ti, es demoledor, porque no tiene un freno. Es tan eficaz que te destruye. Eso es lo que me pasó a mí, y además de una velocidad muy rápida. Si no me paran haciéndome plasmaféresis y poniéndome inmunoglobulinas, que son anticuerpos limpios, te quitan los anticuerpos malos y te los ponen limpios, hicieron cinco ciclos de plasmaféresis inmunoglobulinas, que es el tratamiento. No hay un tratamiento específico para esta, pero sí, digamos, frena la enfermedad.
Y por eso está ahora Hernán Cortés con nosotros. Puede contarnos sus relatos, su testimonio, puede servir de inspiración para otros pacientes, no solo del síndrome de Guillain-Barré, porque esto al final no deja de ser una experiencia de vida que contagia también esa perseverancia para luchar para recuperar esa salud perdida, que en el caso de los Guillain-Barré sí que tiene esa esperanza, como nos está contando. Es una gozada verte aquí. ¿Has venido sin bastón?
Sí.
Y al año que viene te veo corriendo.
Hay una cosa muy importante que yo cuento y me gustaría, para terminar, contarlo. Es muy importante el no rendirte y el trabajar, porque cada paso que vas dando es un paso en tu recuperación y vas adquiriendo tu independencia. Pero es que esa independencia, que es obvia para ti porque vas recuperando tu normalidad, eso también es necesaria para los que están contigo, que llevan tanto tiempo, han abandonado sus vidas para dedicarte a ti. Y conforme tú vas dando esos pasos, ellos pueden alcanzar y recuperar sus propias vidas. Y eso es muy importante, porque siempre pensamos en los pacientes, pero en esta enfermedad, aparte de los pacientes, los familiares y los que están al lado hacen una labor especial y encomiable.
Pues Hernán Cortés, ha sido un placer volver a encontrarte. La vuelta a casa es la segunda parte de Que no te pille un Guillain-Barré. Te deseamos lo mejor para este 2026.
Gracias. Y de corazón vuelvo a daros las gracias por la labor que hacéis de divulgación de esta enfermedad y la ayuda que nos brindáis o nos prestáis a nosotros para poder contarlo.
Hasta pronto.
Gracias. Catch me, my room, my shirt, my squirrel, my tail, my roll, my door, my door.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN, nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La vida está llena de grandes preguntas y la mayoría sin respuesta. Venimos al mundo con un propósito que nadie nos explica y nos pasamos media vida intentando descifrarlo. Somos fruto del azar, del deseo de dos personas y quizá ni siquiera somos aquello que esperaban de nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Preguntas enormes que en el fondo comparten un mismo territorio común, el amor. Y de amor habla precisamente el libro que tengo en mis manos. Del amor incluso cuando se fractura, cuando se llena de abandono. Porque si se sufre es porque lo que antes teníamos nos importa. Antes nos sostuvo, antes fue hogar. El camino que no elegimos es el nuevo trabajo de la escritora Ana Merino, premio Nadal 2023 por El mapa de los afectos. Es una novela que comienza con una separación inesperada y que mientras una de las protagonistas aprende a caminar entre los escombros de su duelo, la novela despliega otras formas de amar, la de la amistad, la atracción, los vínculos secretos, el deseo, la esperanza, la familia. No es un libro romántico, es un relato crudo, no tiene adornos. Aquí no hay héroes, tampoco villanos, solo personas navegando las bifurcaciones de la vida, obligadas a recorrer caminos que quizá nunca eligieron. Ana Merino, bienvenida a Fin de Semana.
Es un placer estar aquí.
Bueno, es curioso cómo en tu novela las fechas, los aniversarios, las estaciones, los finales de año tienen un peso simbólico muy fuerte. ¿Por qué crees que el ser humano necesita las marcas en el tiempo para ubicarse, igual que ocurre con tus personajes?
Yo creo que el tiempo está ahí, es presente, nos acompaña y jugamos también a delimitarlo para saber dónde estamos.
Sí, porque claro, decía, empezamos con una ruptura, eso marca un antes y un después, antes de que esta persona estuviera en mi vida, después de que esta persona estuviera en mi vida, y luego van ocurriendo cosas. No voy a hacer spoiler, porque lo primero que leemos es la separación de una de las protagonistas, es una novela coral, pero sí es un punto de partida muy poderoso para explorar las distintas formas de amar que tiene el ser humano, ¿no? El amor platónico, el eros, el amor puro, el que hiere, el que sostiene. ¿Recuerdas cuál fue tu primer impulso a la hora de escribir esta novela?
El primer impulso fue esa escena de ruptura que nos convierte la novela en algo tan trepidante, ¿no? Ver dos miradas, un abandono, la culpa que lleva él, porque vamos a acompañar a Juana, pero también vamos a acompañar a Connor en esa decisión tan difícil de ver que se ha roto el matrimonio y cómo cada uno se va recomponiendo, ¿no? Que me interesa mucho.
Se va recomponiendo con la ayuda del tiempo y con la ayuda de los amigos, de la familia. Esta novela se ubica entre los años 2016-2017, en pleno Estados Unidos, en un momento político convulso, los demócratas pierden las elecciones, comienza la primera era Trump. Yo no sé por qué elegiste este periodo del tiempo, parece que no ha pasado 10 años. También al volver Trump, yo creo que nos hemos quedado como anclados en el tiempo. Pero es el lugar donde decides ubicar a los personajes.
Sí, me parecía un espacio muy interesante porque era una América que se estaba replanteando muchas cosas y que se estaba polarizando. Y en la novela estoy trabajando varias miradas, varias en una comunidad. Es un pequeño college de la Nueva Inglaterra, de New Hampshire. Vemos a Juana y a Cecil, que son dos humanistas, son profesoras de literatura, expertas en 19. Una es experta en Galdós, la otra es experta en Stendhal. Y luego vemos también el mundo de Connor, que son los científicos, botánicos, Lieke, que están investigando las plantas. Pero también vemos el mundo del pequeño pueblo en el que están, que lo representa Marcos, que Marco De Luca, que es un soldado que se ha reconvertido en policía, que pasa mucho en Estados Unidos, que es el que realmente cuida que esté todo, protege, defiende y que esté todo bien en el pueblo, ¿no? Entonces son tres posturas, tres miradas, tres formas de enfrentarse a la vida que interactúan.
Y el lector tiene también ahí un papel protagonista porque te conviertes, sí, en observador, pero de repente estás en ese pequeño pueblo.
Exacto. Me gusta mucho jugar con las atmósferas, dibujar lugares, atmósferas, y vamos a estar en Nueva Inglaterra, que es tan bonita, ¿no? De
ahí has
primavera,
estado tú.
Verano, sí. Trabajé 4 años en Dartmouth College, que me encantó, y luego en el verano del 23 me invitaron de profesora visitante y estuvo muy bien porque pude matizar, fui a las playas de Maine, un montón de lugares que aparecen en la novela pude trabajarlos. También sale a Iowa City, que fui allí profesora 15 años, ¿no? Desarrollé el MFA de escritura creativa en español, o sea, ha sido una forma, ahora que ya he regresado a España hace año y medio, de decirle adiós a los lugares diferentes de Estados Unidos en los que viví, trabajé, me formé.
Hablas del desamor, sin melodrama, sin romanticismo, casi como si fuera un territorio, ¿no? Que todos terminamos habitando tarde o temprano. Juana es la primera que sufre ese desamor. Juana, que es también profesora, como decíamos, que es española, que va y viene, que se maneja entre un lado y el otro del Atlántico y que tiene mucho de los dos sitios. ¿Qué te interesaba explorar del duelo amoroso que no hubieras contado antes?
Bueno, me interesaba entender la soledad. Entender ese cambio brusco de pensar que tienes tu vida ordenada, que está todo organizado y de pronto pues, te tienes que enfrentar a otra situación. Y claro, no es una pérdida en la que él permanece. Connor, hay veces que hay un dolor muy grande cuando se pierde a alguien. Uno pierde a la pareja porque muere, porque fallece. Uh-huh. No, eso uno puede contener en su memoria lo vivido y celebrar a esa persona. Pero cuando esa persona decide que se rompe la pareja y esa persona sigue viva rehaciendo su vida, es una labor muy difícil la de perdonar, la de entender y la de ir hacia adelante. Decir, bueno, esto se ha roto, pero yo tengo que seguir hacia adelante. Entonces, claro, recompones el pasado porque ya va buscando las señales, va amasando recuerdos, pero esa persona sigue viva y sigue haciendo otra vida, ¿no? Que es muy complejo. Y ella, a su vez, tiene que entender su propia vida, tiene que entender su soledad, tiene que darse cuenta de cómo ha construido su vida. A lo mejor hay otros lugares donde también tiene que indagar, recuperar la familia, volver con la familia, ¿no? Porque se ha construido a sí misma en Estados Unidos una carrera muy meritoria, etcétera, pero nunca llegaron los hijos, una serie de cosas y de pronto dice, bueno, pero es que ahora estoy yo sola. Claro. ¿Y cómo avanzo, no?
Y tras una separación uno se pregunta, ¿cuánto hay de mí? ¿Y cuánto era de la otra persona, no? Y tiene que volver a construir una vida desde cero. Y exacto, reencontrarse con la mujer que era antes de...
Exacto, reencontrarse con... O con la que se va a formar nueva, con la nueva mujer, porque hay una nueva mujer. Y también digerir el pasado. Amé a esta persona mucho, vale, pero se acabó. Pero no construir rencor.
En entrevistas recientes, Ana, que te han hecho, bueno, si te acabas de incorporar, estamos hablando con la escritora Ana Merino, que ha publicado El camino que no elegimos, un título que me ha fascinado. Has dicho recientemente que el amor es un misterio de todas las civilizaciones. ¿Qué misterios del amor sientes que revela esta novela y cuáles crees que sigue en penumbra, que son difíciles de descifrar? Porque todos amamos, todos sabemos lo que es querer, pero no se ama de la misma manera.
Claro, hay matices en el amor, ¿no? Está el amor filial, el amor pasional, y además eso lo vamos viendo en la novela que Cecile está haciendo una investigación sobre Stendhal y está leyendo el ensayo del amor, ¿no?, que escribió Stendhal y que fue tan importante en su momento, ¿no?, para las mujeres del siglo XIX. Pero claro, el amor es el motor del mundo, eso lo tenemos todos claro. Si existen las civilizaciones es porque existe el amor. Luego viene el odio, viene el rencor, la envidia, viene una serie de cosas que distorsionan, destrozan, destruyen. Pero el amor es esa esencia, es el sentido de la comunidad, es el estar juntos, es el ilusionarnos, es querer permanecer. Encierra tantos valores tan importantes que, claro, que es una materia prima fabulosa para la literatura. Y lo vemos, ¿no? Esos grandes libros donde el amor bulle. Y aquí hay muchos amores, porque me interesa mucho ese concepto, que ya lo trabajé en el mapa de los afectos, ¿no? Vamos a seguir a 5 personajes y vamos a ver cómo se enfrentan a las pasiones, al amor y al entendimiento de sus propias pasiones y de su propio amor.
Personajes que no son ni héroes ni villanos, te lo comentaba antes de que empezáramos a charlar en esta entrevista, ¿no? Que son vulnerables, que son reales, que son contradictorios y dices, bueno, pues como yo,
¿no? Efectivamente.
Es la primera reflexión que tiene el lector, pues yo también, pues a veces no he sido lo mejor que podía haber sido, a veces he herido, a veces me han herido, cuesta reconocer la vulnerabilidad. ¿Cómo construyes esa humanidad tan reconocible sin caer en un estereotipo?
Yo creo que porque lo he experimentado, lo he visto. Los escritores solemos ser gente muy observadora. Y tantos años fuera, viviendo primero, pues me fui a estudiar a Holanda, a Groningen, a los Países Bajos, y es por eso que Lieke, y conozco muy bien de dónde viene ella, claro, de Groningen, claro, de ese año que dice Geschiedenis.
Hay que
historia.
Aprovechar todas las vivencias personales.
Bueno, que hay un momento, ahora ya tengo 54 años, hay un momento que lo que has vivido es materia prima para la reflexión y para el aprendizaje y para entenderte y entender el mundo. Entonces me parecía bonito meter esos elementos que eran parte de mí en la novela. He observado mucho. En esta novela sale un veterano de guerra, Marco. He trabajado con veteranos de guerra. He entendido su situación, lo complejo que es, lo que han sufrido. Muchos se han reconvertido, ¿no?, en este caso en policías, ¿no? Cómo se rehacen, lo complejo que es todo, ¿no? Y esto lo vemos en la novela. En la novela hay un momento que discuten porque Cecil tiene muchos prejuicios contra un policía. Y Juana es la que le va a decir en ese momento, decir, vamos a ver, tienes prejuicios porque él ha sido militar, porque ha estado en guerras, pero Cervantes estuvo en guerra.
Sí.
Fue prisionero en Argel, fue veterano de guerra. Stendhal también fue militar. Porque esos países, en ese momento España era el imperio, Francia era el imperio. Ahora es Estados Unidos y esas circunstancias, porque cuando vemos por qué él de joven decide ir, es joven, va a la aventura, no es consciente
del
entramado en el que se ha metido, ¿no? Y eso yo lo vi. Lo vi con cuando enseñaban a Appalachian, cuando caen las Torres Gemelas, con estudiantes que estaban en el ejército porque tenían pocos recursos y era una buena oportunidad. Te formaban, no pensaban que iban a caer las Torres Gemelas y que les iban a mandar a la guerra. Eso no lo piensan, ¿no? Porque además también la labor que tienen los ejércitos no es solo vamos a hacer guerra, ¿no? Cuando tuvimos las pandemias, los que fueron a limpiar
fueron los militares.
Los militares. Cuando hay que hacer eso, un hospital de campaña en el COVID, fueron los militares. Cuando hay un incendio gordísimo, son los militares. O sea, necesitamos infraestructuras que nos protejan y que están para proteger y servir, que luego se dan terribles circunstancias y acabamos en una guerra. Eso es terrible, pero nadie, ni siquiera ellos. O sea, el concepto de lo que venimos, de cómo se han convertido las civilizaciones. Si ahora vamos a... vemos este terrible incendio de las médulas, vemos... eso, llegaron la romanización. O sea, venimos de estructuras donde ese es un aspecto que es parte de la constitución de nuestras estructuras, y ahora Europa se está replanteando, bueno, cómo nos protegemos, todos estos conflictos que hay respecto a Estados Unidos, que dice que, bueno, que ahora es Europa la que tiene que cuidarse, que ellos no van. Todos estos debates es una realidad. Negarlo no nos sirve de nada. Y es interesante porque en esta novela se está hablando de eso. Cuando
y con mucha vehemencia.
Bueno, estamos reflexionando sobre, bueno, cómo es uno, cómo es otro. Claro. Cecil tiene bastantes prejuicios y va a ser una parte de la problemática en su relación con Marco. Bueno, pues vamos a ver los distintos puntos de vista, porque eso también es algo que me apasiona. Tenemos diferentes puntos de vista y está bien ser distintos, tener distintos puntos de vista, pero desde esa diferencia tenemos que trabajar juntos, porque es lo que nos hace avanzar.
Estás dando en la clave, porque yo creo que estamos, y además recientemente salió un informe en uno de los puntos álgidos de polarización en nuestro país, y es una pena, ¿no? Hemos dejado de escucharnos, nos hemos posicionado, y de nuevo en las mesas familiares y en las mesas de amigos vuelven las enemistades precisamente por esa polarización. O sea, que es interesante hacer una reivindicación de la escucha y de la palabra.
Por supuesto, yo creo que es fundamental. Tenemos diferencias. Yo tengo diferencias con muchos amigos y respeto sus diferencias, y voy a defender la libertad de esa persona de pensar distinto a mí. La voy a defender porque creo en eso, creo en esa libertad, en ese compartir, pero también creo que hay que trabajar juntos. O sea, que hay valores fundamentales que tenemos que compartir todos, y que es el avance social, los cuidados, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y además, nosotros que vivimos en democracia, que disfrutamos de una democracia que no todos los países tienen, que ejercemos la democracia, y la democracia es, bueno, vamos a tener diferentes momentos políticos, se van a tomar decisiones distintas, pero también hay que buscar soluciones, porque los políticos tienen que trabajar para la comunidad. Y tienen que llegar...
A veces se les olvida.
Por supuesto, por eso muchas veces entran en disputas en las que nos están dando cuenta, oye, no, a lo mejor la prioridad es, bueno, tenemos estas infraestructuras que hay que resolver, porque la gente tiene que llegar a su trabajo, tenemos estas escuelas, tenemos estos niños que hay que escolarizar, tenemos esta, ¿no?, estas situaciones, ¿no?, que hay que dar medicina, dar una serie, tenemos una serie de compromisos como sociedad. ¿Cómo vamos a llegar a cumplir esos compromisos? ¿Y qué tipo de acuerdos, qué tipo de debates? Pero hay que buscar la concordia. Porque la concordia es lo que alimenta el avance, es ese concepto del amor. La concordia es amor, lo otro es polarizarse, no llegar, y luego puede tener consecuencias absolutamente desastrosas, porque la fragilidad humana es real, ¿no? Y eso yo lo viví muy de cerca en Estados Unidos muchos años. Oye, que venía un tornado, venía un tornado, ¿sabes? Uno puede sentirse tal, pero que vienen esos vientos y se lo lleva todo por delante.
Hay que tomar decisiones.
Y al fin, hay que tomar decisiones, hay que ayudarse. Y al final, ayudar a los demás.
Ser comunidad.
O sea, exacto, ser comunidad. En la novela, cuando estamos en el arranque, vamos a conocer al personaje de Marco, porque hay un... Cecil decide tomar ahí unos cursillos para incidente violento. Y hay un debate sobre el problema de la tenencia de armas y la violencia. Y Cecil tiene toda la razón, porque además Cecil es una mujer muy feminista y muy, muy inteligente. Pero claro, Marco en un determinado momento dice, sí, sí, está muy mal que tengáis que ser los profesores los que estéis aprendiendo técnicas para defenderos porque hay violencia, porque hay armas. Pero es que nosotros, que somos los que estamos cuidando de las calles, cuidando de la gente, somos los primeros que estamos expuestos. Y nos encantaría que no hubiese armas, pero está la Constitución
ideal
y no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pero no es mi culpa. Y yo soy el que está más expuesto. Y ella, claro, se da cuenta y dice, ah, pues, es verdad.
El camino que no elegimos es el título de esta novela de Ana Merino, que yo creo que en sí es una declaración, porque si lo pensamos todos y si lo reflexionamos, sí, tenemos el poder de tomar muchas decisiones, pero a veces ocurren cosas, otros deciden por nosotros. ¿Qué camino, Ana, sientes que la vida te ha obligado a recorrer a ti como mujer, como escritora, como ciudadana, que han podido alimentar esta novela?
Bueno, yo creo que ese periplo que he tenido de estar dando vueltas, porque he vivido en muchos países, en los Países Bajos, en Estados Unidos, he vivido también en Suiza, en México, he estado en muchas partes, ¿no? Me han hecho primero darme cuenta de lo complejos que somos y de la necesidad de trabajar el entendimiento desde esa diferencia. Entonces, bueno, yo creo que eso es el camino que no elegimos, nos obliga a ser más empáticos y más inteligentes.
Aunque no lo elijamos, al final tenemos que tomar decisiones. Porque se nos han colocado en un sitio y desde ese sitio tenemos que seguir caminando.
Exacto, ese es el sentido de la responsabilidad. Muchas veces cedemos por responsabilidad, ¿no? Eso es lo que también tenemos que pedir, ¿no?, a nuestros políticos, que tengan ese sentido de la concordia y de la responsabilidad que tiene el ciudadano de a pie, de entendimiento, de ayudarse, de empatizar. Es ese ejercicio. Sería importante que lo hagan nuestros políticos.
Pues es un gusto charlar con Ana Merino. Podríamos seguir hablando mucho más. Ana es poeta, es narradora, es ensayista, dramaturga. ¿En qué estás ahora? Además de en defender el camino que no elegimos.
Bueno, pues volví de esta aventura americana y me he hecho productora teatral y estoy levantando a pulso con mis ahorros, ¿no? Igual que los indianos llegaban y plantaban se construían la casona y plantaban la palmera, pues yo he decidido y estoy montando una obra que se titula La Redención y la voy a estrenar en Torrejón de Ardoz el 22 de febrero. Espero que venga mucha
gente.
¡Qué
bien! Bueno, pues nada, volveremos seguramente a hablar contigo y mucho éxito. Gracias. Con la novela, con la obra de teatro y con ese proyecto, porque hoy en día apostar por la cultura también es una actividad de riesgo y nosotros tenemos que estar ahí apoyando y empujando. Ana, que vaya muy bien y feliz año.
Muchas gracias, feliz año.
Gracias.
You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Con eso de que está haciendo frío, que es lo que toca, claro, por las fechas en las que estamos, pues a uno le apetece recogerse en casa, con una mantita, en el sofá. Y otro sitio también para resguardarse del frío puede ser irse de shopping, ¿no? Que dicen. Hoy estamos hablando con los oyentes de las rebajas, Diego.
De las rebajas y de las anécdotas, que nos siguen llegando muchísimos mensajes a raíz de la tertulia de oyentes que hemos disfrutado hace un ratito con las chicas. Anécdotas increíbles, la verdad, ¿eh?
Anécdotas como una vecina, una oyente que decía que se peleaba por el mismo zapato con otra
y clienta. A ver quién soltaba el zapato,
no
el izquierdo,
¿no?,
o el derecho. A ver,
si no, se quedó ella con el zapato.
No ha vuelto a contar, no hemos sabido el final, cómo acabó esa historia, quién se llevó el zapato.
Quién se llevaría el zapato, en fin.
Y son historias de antaño, de hace años, porque ahora, claro, ya con el comercio digital, eso de las rebajas, pues ha cambiado, ¿no?
Sí, poco, esas peleas ya no existen, esas imágenes de ir tirando de la misma camisa, del mismo jersey, o ir siguiendo a la señora que se lleva o el señor ese jersey que tú tanto quieres, a ver si es que se olvida de él en alguna esquina y lo recoges tú.
Bueno, hay oyentes que todavía nos comentan historias de ese tipo, vamos a escucharles.
Pues sí, yo tengo una anécdota muy graciosa con las rebajas porque
El año pasado, cuando empezaron las rebajas, mi novio y yo queríamos ir a una tienda y estar los primeros porque nos apetecía mucho comprar varias cosas con descuento, y entonces pues estuvimos haciendo cola toda la noche y entramos los terceros, de hecho. Cogimos todo lo que queríamos y cuando llegamos a la caja a pagar, pues resulta que no llevábamos dinero ni tarjeta ninguno de los dos.
¡Ay, qué apuro! ¡Qué apuro! Yo me confío mucho, porque muchas veces ya pagas de manera digital directamente con el móvil.
Con el móvil, claro.
¿Y si falla? ¿Y si te quedas sin batería? ¿Y si...? Es complicado, ¿eh? Estamos olvidándonos del cash y es importante tener metálico.
Más que importante, ¿eh? Date cuenta que hace unos meses, ¿no? Yo creo que fue el año pasado cuando falló, se cayó el sistema de las tarjetas de crédito y nadie podía pagar con tarjeta.
Yo el día del apagón comí gracias a nuestra compañera Ana Pastor, que me dejó unas monedas para un bocadillo, si no, no hubiera comido.
El día del apagón, quien no tenía metálico no tenía nada. Más historias de rebajas.
Bueno, pues esto fue que en el Corte Inglés de Murcia veo un jersey que me gusta bastante en un maniquí. Es el único que por casualidad quedaba disponible, y a todo esto que me pongo a quitarle el jersey al maniquí y a todo esto que no puedo porque se me caía, lo engancho de la cintura, echo a correr y me voy hacia la caja, y ya allí entre varias personas logramos quitarle el jersey al maniquí.
Claro, es que imagínate, vas a comprar y te gusta justo ese que solo lo tiene el maniquí. Eso a mí me ha pasado, ¿eh?
Me ha pasado que, sí, el que diga, no, solo me queda el de exposición, ¿lo quieres? Sí.
Sí, lo quiero, me
lo
gusta.
Quiero, me lo llevo.
Me pasó a mí con una falda la que llevaba el maniquí, que cuando se lo quitaron a la falda en realidad era un vestido, que se lo habían recogido y me dijeron, ¿lo quieres como vestido? Bueno, pues sí, lo quiero como vestido, pero claro, yo pensaba que me iba a comprar una falda.
Y normalmente llevan un descuento adicional. No sí. sé por qué exactamente, pero llevan un descuento adicional. Será porque se lo han probado
sí,
varias veces.
Sí, o está más sobado. A lo mejor algo de... Si está en un escaparate al que le da el sol, quizá algo más descolorido, con polvo de estar ahí expuesto. No es como sacarlo directamente del almacén de una caja.
Mira, la siguiente oyente nos cuenta que ella es de rebajas, pero que no encuentra esos chollos de los que hemos hablado, ¿no? Y me he acordado de lo que comentaba Paufil, de su amiga que fabrica un Excel.
Sí.
Hola, buenos días, soy Carmen. Pues el caso que os comento es el de mi hija. Encuentra unos chollos de vestidos de hoy, o sea, que no son vintage ni nada de nada, actuales, por 3 y 4 euros. Es que tiene una suerte bárbara. Yo cada vez que trae cosas me dice, mira lo que me he comprado, este pantalón 2 euros, este vestido 3,99, este... En fin, una cantidad de ropa que yo me quedo loca. Digo, ¿pero cómo puede ser posible? Porque yo cuando voy, sinceramente, es que yo no encuentro nada. Nada que me guste.
Bueno, tienes que salir con ganas, ¿eh? También es como yo estoy el espíritu. Tú no eres mucho de salir de compras.
Yo de salir de compras, no. Nada o prácticamente nada. Solo cuando lo necesito.
Yo cada vez menos. Pero sí que es verdad que hay días que lo ves todo, todo te vale, todo te gusta, todo te sienta bien. Y hay otros que dices, hoy arraso. Y te vuelves a casa con las manos vacías.
No, es que hay gente que se queda despierto porque a las 12 comienzan las rebajas online de no sé qué sitio. Y ahí está el primero, que tienen ya su cestita de la compra preparada para empezar a clicar ahí.
¿Y tú sabías que, por ejemplo, las rebajas ahora de enero siempre empiezan el 7 de enero, al día siguiente de Reyes, pero digitalmente empiezan el día de Reyes por la tarde?
No.
En algunos comercios, si querías hacer compras, tenías que esperar a las 6 de la tarde y ya se iniciaban las rebajas. Pero esos mismos productos hasta el día siguiente no estarían rebajados en tienda.
Esto de las rebajas, lo habéis comentado antes, que como que alguien no se lo termina de creer, ¿no? Lo de los precios que están, los inflan unos días antes y luego los vuelven a rebajar, vamos, que tienen el mismo precio, pues
eso
mira,
es.
Hay mucha gente.
Hola,
escéptica.
Muy buenos días, Cristina y equipo. Pues esto de las rebajas, no sé, pero yo personalmente no creo mucho en esto. Yo creo que yo cada vez que veo los letreritos de rebajas, ¿me echo para atrás?
Pues le dan los siete males a este oyente. Bueno, pues nos vamos acercando vertiginosamente al final del programa, de este fantástico fin de semana. La semana que viene ya estará al frente Cristina López-Slistin, que yo creo que ha descansado menos de lo que le hubiera gustado debido a los últimos movimientos de Trump. Trump que no nos deja descansar ni en vacaciones. Y yo creo, y me temo, que esta semana tampoco nos va a dejar descansar. Tenemos muchos frentes abiertos. Esta misma jornada pedía que los ciudadanos americanos o que tuvieran relación con América que abandonaran Venezuela. Sigue tensando las cuerdas y poniendo su mirada en Groenlandia, donde, por cierto, Si lo consigue, estará Espósito con parte del equipo de La Linterna retransmitiendo el programa de ayer y conectando en distintos programas para contarnos qué es lo que piensan los groenlandeses de las intenciones de Trump de quedarse con esta gran isla cuya posición para Trump es fundamental, es estratégica.
Hay que escuchar La Linterna de este lunes y de este martes desde Groenlandia, toda la programación de COPE, por
claro.
supuesto.
Y
iremos actualizando la información.
Y veremos por dónde salen las cuentas con el plan de financiación autonómica, Jordi Sevilla que presenta pues esa lista de socialistas que buscan la renovación del sanchismo. En fin, que viene una semana muy interesante. Yo te invito a que estés
las conectado.
Las
protestas del campo.
Y también con Mercosur, Mercado Sur.
Mercosur,
lo he dicho bien. Bueno, pues hasta aquí, fin de semana, Diego, un placer.
A ti.
Un programa que ha sido posible gracias a Marcia Ortega, Diego González, a Paulona, a Paulete, Jesús García, en el control Natalia Escobar y en el control central Lucía Cardoso. Te saluda Beatriz Pérez Otín. To get a friend like you.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clean Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Delfi ha llegado a la presidencia interina de Venezuela no como un outsider ni como una figura neutral, sino como una dirigente profundamente integrada en el núcleo duro del chavismo. Eso la convierte en una opción funcional ante la sospecha de que el liderazgo de, por ejemplo, María Corina Machado no conseguiría haber controlado al ejército estas primeras horas.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Si 2025 fue un año violento, los primeros compases de 2026 no le van a la zaga, con la operación en Venezuela, las amenazas a Taiwán o la exhibición rusa de armas cada vez más letales en Ucrania. En este complejo contexto, León XIV ha pronunciado su primer discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Su punto de partida ha sido el reconocimiento de que estamos ante un cambio de época, como decía el Papa Francisco. El discurso encuentra analogías con el siglo V, cuando cayó el Imperio de Occidente y San Agustín escribió La ciudad de Dios como respuesta a los dilemas de un mundo que naufragaba. León XIV condena la ley del más fuerte y defiende la necesidad de unas Naciones Unidas renovadas que protejan los derechos humanos. En la génesis de la crisis actual del derecho internacional, sin embargo, León XIV va más allá y apunta a lo que denomina un auténtico cortocircuito de los derechos humanos. Se trata de la corriente ideológica que cínicamente invoca supuestos nuevos derechos para negar la sacralidad de la vida o que impone un nuevo lenguaje al estilo orwelliano que en un intento por ser cada vez más inclusivo acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan. Especialmente en Occidente, las palabras, la noción misma de derechos humanos, han perdido su significado original. Desideologizar el lenguaje para recuperar esos consensos básicos, dice el Papa, es esencial para garantizar la convivencia pacífica entre los pueblos.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos.